Seguimos en Suelta la Olla y esto que se escucha de fondo nos está poniendo ya en contexto de lo que se viene, y es que estamos hoy con Mario, compañero de CAISO Latinoamérica, programa de Alavedi Irratia, quien estuvo cubriendo la reciente toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela. Bueno, Mario, gracias por estar aquí. Primero de todo, ¿cómo te encuentras?
Muy buenos días, egunon, compañera Vero, en Suelta la Olla de Alavedi Irratia. Muchas gracias por invitarme al magazine de la mañana, el magazine de Alavedi. Primero tengo que agradecer a los y las compañeras de la plataforma Ego Acaraba, que me eligieron para ir a la posesión del presidente legítimo Nicolás Maduro Moros. Y segundo, agradecer también a doña Glena y a Juan del Consulado de la República Bolivariana de Venezuela por la invitación que nos hicieron, por los trámites, y al pueblo venezolano por las atenciones. A Maritere y a Eli, quienes estuvieron atentas y acompañándonos en el periplo que tuvimos allí en la República Bolivariana. Estoy súper contento, con las pilas recargadas, de haber estado in situ, en cuerpo presente, junto con 55 compañeros y compañeras más de la delegación de Euskal Herria, presentes para la posesión del presidente Nicolás Maduro, en un hecho histórico realizado el pasado 10 de enero de 2025. Además de haber estado en la posesión, estuvimos en el Festival Internacional Mundial Antifascista por un Nuevo Mundo, realizado entre el 9 y el 11 de enero, del cual también participamos.
Bueno, no sé si a las oyentes os está llegando esta fuerza, a mí me llega. Qué bien escucharte así, Mario. Bueno, para que las radioyentes que nos están escuchando, ¿podrías darnos una breve descripción del evento, de esta toma de posesión? ¿Cuáles fueron los aspectos más destacados? ¿Qué lo hizo diferente de otras ceremonias?
Bueno, sí, dicen en mi pueblo de nacimiento, ¿no? Porque ya soy aquí colombo vasco. En mi pueblo de nacimiento dicen que al perro no lo capan dos veces. Y el gobierno del presidente Maduro tomó muchas medidas para esta ocasión. Se prepararon muy bien medidas de seguridad normales, como cualquier país en una posesión presidencial, resguardando los servicios de primera necesidad de los venezolanos, como las estaciones importantes de electricidad, como la Guri, estaciones de agua, de aeropuertos, etcétera. Controlaron muy bien lo que tiene que ver con el sistema digital, transmisión de televisión pública venezolana, de televisión, de Telesur, programas especiales en directo, por ejemplo, con el Mazo Dando, del ministro Diosdado Cabello, al que la delegación vasca asistió, hay que decirlo. En fin, todo lo planteado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro lo realizó. La posesión presidencial, los actos en la calle, movilizaciones, conciertos que duraron hasta la madrugada, el Festival Mundial Internacional Antifascista, de la cual hubo también el Festival Mundial de los Jóvenes Antifascistas, y la fiesta en la calle, donde la delegación vasca también participamos en esa fiesta, que nos llevó a un baile en la calle, en una zona muy bonita, como se llama, zona Saba Grande, que estuvimos, creo yo, porque no he estado en pasadas elecciones en la República Bolivariana de Venezuela. Algo que lo hace diferente es que esta vez ha habido, uno, la posesión y toma de juramento ante la Asamblea Nacional, la toma legislativa, y ante Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional. Eso fue a las 10 de la mañana. Segundo, la juramentación ante las fuerzas militares de Venezuela a las 12 del día. Él, como comandante máximo de las fuerzas, pues hizo esa juramentación también ante las fuerzas militares. Y tres, la juramentación ante el pueblo venezolano, el pueblo raso, el pueblo corriente, ¿no? Realizada frente al Palacio Presidencial de Miraflores a las 16 horas, con la participación de los más de 2.500 delegados y delegadas internacionales, y ante todo el movimiento social y popular de la República Bolivariana. Un mundo de gente que llenó más de 10 calles desde la avenida Miraflores, todas estas actividades realizadas el mismo viernes 10 de enero de 2025 hasta las 7 de la tarde. Eso fue de las 10 de la mañana hasta las 7, y en la cual estuvimos muchas horas también de pie, al sol, porque la temperatura fue de 26 grados centígrados.
Igualito que aquí, ¿eh? Bueno.
Se nota. Sí.
Bueno, estuviste en Caracas, el centro de la política venezolana. Ya nos llega pues que esa atmósfera de la ciudad, bueno, pues creo que parece que fue de celebración. No sé si también
muchísima.
Hubo tensión o algo que se viera de ese estilo.
Nada, nada por ahí, nada, nada. Ni lo vivimos, ni lo sentimos, no, en absoluto. El ambiente en la ciudad fue muy distendido, en paz, en convivencia. No se vieron disturbios ni enfrentamientos, hasta tal punto que cuando salieron las fake news en la tarde, ese mismo viernes, esa falsa noticia que la opositora María Corina Machado iba en una moto y que habían herido a sus conductores y tal, que luego salió a desmentirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque este bulo lo supimos porque esta noticia falsa salió en un medio de Vizcaya. O sea, nos enteramos nosotros estando allí de que ese bulo salió en un periódico de Vizcaya, que también lo recogió Radio Televisión Española y otros medios, y la cual le dieron difusión sin corroborar la fuente, ¿no? No ha habido allí ningún proceso de tensión entre los venezolanos y venezolanas. Fue una fiesta en grande, se respiraba un ambiente de cordialidad, de celebración, de alegría. Verdaderamente hay un presidente con un pueblo detrás. Por otro lado, hemos salido a corroborar las fake news de que se han dicho siempre, ¿no? Que no hay alimentos, que no hay verduras, que no hay frutas, que no hay papel higiénico, etc. Y salimos a corroborar y hemos traído vídeos donde mostramos cómo los supermercados, inclusive las tiendas minoritarias de la gente, tienen todos estos productos. Todos estos productos los tienen, pues bueno, si hay una situación de pobreza en el sentido desarrollado por las sanciones y las medidas coercitivas ahí en el país como tal, pero no hay ese ambiente de esas fake news que muestran que no hay nada. No, absolutamente. El presidente Nicolás Maduro lo dijo en el mes de diciembre de 2024, hemos podido llegar al 100% de que todo lo que consume Venezuela se produce en el país. O sea que Venezuela no importa absolutamente nada en lo que tiene que ver con estos productos alimenticios y muchas de las cosas que están ahí, indudablemente lo que tiene que ver con la industria manufacturera, que no tiene esa capacidad porque inclusive están bloqueados por los implementos que deben tener. En el caso, por ejemplo, del petróleo, se necesitan elementos indispensables para producir y refinar ese petróleo, ¿no?, y sus derivados. En ello puede haber unas dificultades porque el sitiamiento que ha tenido Venezuela ha sido impresionante, no de ahora, sino desde hace 27 años. Eso quiere decir que lo que se produce en Venezuela es el 100% y no se importa en ese aspecto, ¿no? Como se hace, por ejemplo, en Euskal Herria, como se ha criticado ya muchas veces en Euskal Herria, por ejemplo, el producir o implementar el producto cero kilómetros, ¿no? En la cual, pues para ello en Álava pues hay muchas experiencias muy bonitas de mercadeo en los diferentes territorios, en los baserris, etcétera, ¿no? Eso yo puedo contar y eso puedo decir. Hemos traído vídeos, audios, y que estaremos presentando y que estaremos proyectando en Alavedi Ratia, en nuestra página también de colectivobachue.org.
Muy interesante, estaremos atentas. Y bueno, respecto a la investidura, bueno, la toma de posesión, perdón, Bueno, respecto a la oposición, no sé si hubo alguna cosa que resaltar, alguna, bueno, como también el tema de los líderes de la oposición. ¿Cuál es la percepción un poco de la gente respecto a los liderazgos?
Bueno, no en torno a los supuestos líderes. Hay que decir también que a nivel interno la oposición está dividida en dos facciones, ¿no? Una facción de la oposición que participa en las elecciones y en la Asamblea Nacional, que son muy escasos porque han participado, pero la gente no le ha votado. Y segundo, la oposición ultraderechista o fascista, ¿no? Como claramente se debe decir, de Guaidó hace 10 años o 15 años y de ahora de María Corina de Machado y Edmundo González, ¿no? Que realizan atentados al sistema electoral, al sistema eléctrico, etcétera, y que sus integrantes están por fuera del país porque tienen órdenes de captura, ¿no? María Corina Machado permanece en Colombia y la pasan los grupos paramilitares colombianos en conjunto con elementos de la oposición que está ahí en interna ahí en Venezuela, y los demás como Edmundo González, que llegó solamente a Panamá y a República Dominicana, ¿no? Supuestamente para reunirse con los ex cancilleres de diferentes países, dentro de ellos colombianos, Misael Pastrana y otros personajes como el mismo Álvaro Uribe Vélez, ahí que llegó hasta Cúcuta, pero que no se atrevieron a pasar más allá, ¿no? Porque según decía Edmundo González, según decía el mismo Álvaro Uribe, el mismo Andrés Pastrana, era que Edmundo González les había dicho que no había necesidad de ir hasta allá, hasta Venezuela, a última hora, supuestamente. Es algo chistoso, sabiendo de antemano que no lo iba a hacer. Y esa es la visión con la que encontramos a esa oposición de Venezuela, ¿no? Una oposición que está ahí, la interna, de carácter, digámoslo así, que actúa en las diferentes en algunos espacios que quieren estar, porque hace unos 10 años no quisieron estar en ninguno de los espacios y se mantuvieron en la dichosa asamblea de 2015, que fue cuando ellos vencieron y se les reconoció por el mismo sistema, el CNE, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el mismo que ha elegido al presidente Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, para ellos es bien cuando es favorable, pero es mal cuando no les favorece.
Bueno, esto a nivel interno, y a nivel externo, digamos, ¿cómo se vio un poco la reacción de los líderes internacionales presentes o representados? Y bueno, ¿cómo se proyecta un poco la relación de Venezuela con otros países?
Bueno, bastante interesante, ¿no? Bastante importante, porque estuvieron más de 14 mandatarios del mundo, más de 34 delegaciones de alto nivel de gobierno y la participación de 125 países del mundo presentes en la posesión del 10 de enero con las diferentes delegaciones, más de 2.500 delegaciones, en la cual íbamos más de 50 personas, haga de cuenta, ¿no? En otras más, en otras menos. Pero allí estamos, un mundo de gente, ¿no? Un mundo de gente a nivel internacional, los líderes internacionales y los activistas, ¿no? Como nosotros que estuvimos allí presentes, ¿no? En esta posesión del presidente Nicolás Maduro. Día que se probó quién tiene la razón, quién tiene la verdad, la diferencia, y recojo las palabras del presidente Nicolás Maduro, es que la diferencia entre ellos es que ellos son el colonialismo, el imperialismo, la guerra, el saqueo, el fascismo, y nosotros somos Guaycaipuro, Zamora, Bolívar, Chávez, San Martín, etcétera, etcétera, ¿no? Pudo el pueblo, la razón y la verdad de la historia, ¿no? Es una parte importante. En el evento de clausura del Festival Antifascista del día 11 de enero, que sesionó entre el 9 y el 11, el presidente Nicolás Maduro condecoró por su resistencia a las 36 personas que fueron sancionadas la semana pasada, ¿no? Otras nuevas sanciones sobre Venezuela por los Estados Unidos, esas sanciones que han venido por parte del gobierno de Biden, ¿no? Sabemos que esto se ha presentado, pero bueno, es la situación que viven los venezolanos y venezolanas, que vive el gobierno, que ya lo sabe muy bien, y se abre vía para fortalecer diferentes espacios internacionales en América Latina y en el mundo, ¿no? Como es la CELAC, como es UNASUR, como es Petrocaribe, como el ALBA TCP, ¿no? A nivel latinoamericano y a nivel mundial con los BRICS, ¿no? Venezuela hace parte del nacimiento de los BRICS desde hace mucho tiempo. Otra cosa es que sea miembro activo de él, porque falta aprobarlo, una situación que yo creo que este año terminará aprobando los BRICS, el vínculo como socio a Venezuela de los BRICS Plus.
Relacionado con eso un poquito, ¿crees que habrá cambios o acercamientos con ciertos gobiernos en los próximos años?
Sí, yo creo que sí, habrán acercamientos indudablemente con otros países en el marco de ese contexto de las sanciones internacionales, de las dificultades que tiene el gobierno bolivariano de Venezuela, impuestas, son más de 980 medidas y coercitivas, pero que de todas maneras habrá acercamientos más sinceros, ¿no? Digo yo, más sinceros en el caso, por ejemplo, del gobierno de Gustavo Petro de Colombia. Ha estado ahí de una forma dubitativa, ¿no? Lo mismo que con el gobierno de Brasil, que han cuestionado en un principio al gobierno de Nicolás Maduro, pero que han venido medio rectificando, y yo creo que terminarán este 2025 en rectificar, porque ya es una posesión hecha y desarrollada por el gobierno y con el pueblo venezolano, ¿no? Pero bueno, delegaron, por ejemplo, en el caso de Colombia, delegó la Cancillería la participación en esta posesión y integrantes de la Cancillería colombiana estuvieron presentes allí.
Y bueno, respecto al discurso o discursos de Maduro, que decías que había habido varios a lo largo del día, ¿hubo alguna promesa, mensaje específico que te haya llamado la atención y cómo fue recibido un poco por las presentes?
Sí, han habido muchísimo, ¿no? Han habido muchísimas cosas al respecto. Yo creo que él hace alusión muy importante a la participación del pueblo venezolano. Remarca, y hay que mirarlo muy bien, dice ampliar la democracia, ¿no? Él dice es necesario ampliar la democracia en nuestro país, en Venezuela como tal, pero eso implica la participación del pueblo venezolano, ¿no? Por algo hoy se está fortaleciendo el Estado comunal, ¿no? Algo muy diferente, porque es la democracia directa, ¿no? Es la participación de las diferentes expresiones del movimiento popular, el movimiento social de Venezuela, que propuso, inclusive tuvieron a principios de diciembre un encuentro en Venezuela, de la cual salieron más de 500.000, fíjalo bien, 500.000 propuestas para enmarcar, para solicitar y para desarrollar en ese mandato popular, ¿no? Que lo entregaron al presidente, estando presente en ese congreso importante que ha tenido la República Bolivariana de Venezuela en torno al mandato popular, la expresión del pueblo con el gobierno. Es por eso se habla del presidente pueblo, ¿no? Porque hace expresión de lo que el pueblo venezolano ha querido.
Madre mía, 500.000 propuestas. Respecto al pueblo venezolano, ¿cómo crees que está percibiendo esta toma de posesión? ¿Hay esperanzas para un cambio? ¿Qué se respira por ahí?
Se respira muchísima fe, muchísima paz, digámoslo así, muchísima esperanza para el pueblo venezolano y son aspectos muy positivos, importantes, ¿no? Hay que remarcar que desde hace 27 años se lleva a cabo una clara lucha de clases entre ricos y pobres, que eso allí es una diferencia abismal entre la oligarquía versus la clase trabajadora. Lo ha remarcado también el presidente Nicolás Maduro en su posesión, pero es lo que no quiere entender los Estados Unidos y sus aliados europeos, ¿no? No quieren entender, quieren que la burguesía vuelva otra vez hace como 30 años. Lo hicieron durante 170 años de historia de Venezuela, la oligarquía venezolana, volver al poder, volver al gobierno y volver a empobrecer al pueblo venezolano. Yo creo que esas cosas son las que debemos entenderlo. Quieren vendernos a nivel internacional a través de sus diferentes falsas noticias que el pueblo venezolano está pasando hambre, que está teniendo dificultades, que tiene escasez de alimentos, etcétera, cuando eso es mentira, cuando lo hemos comprobado, lo hemos vivido in situ sobre esa situación. Yo creo que lo que el presidente Nicolás Maduro recogió muy bien las propuestas emitidas durante el Festival Mundial Antifascista, que se llevó a cabo entre el 9 y el 11 de enero, porque él estuvo en la clausura también de este evento el 11 de enero, y en la cual hubo cerca de 10 propuestas interesantes que las quiero mostrar muy rápidamente porque hacen parte del Plan de Acción Internacional Antifascista, ¿no? Uno, seguir avanzando en la construcción y consolidación de los capítulos antifascistas en el mundo. Aquí a nivel de Euskal Herria se va a intentar construir, yo creo que no quedarnos atrás, ya que hay 77 comités antifascistas a nivel mundial, de los 180 países a nivel internacional. Dos, creación de los think tanks, lo que llaman los tanques de pensamiento a nivel latinoamericano y mundial del mundo antifascista, que se llame Foro de Caracas, porque se quiere que en este primer semestre de 2025 se lleve a cabo en Caracas ese encuentro en ese Foro de Caracas que se llame así, tanques de pensamiento de la izquierda internacional. Tres, el lanzamiento en marzo del campamento Semilleros del Nuevo Mundo para los jóvenes, ¿no? En la cual desde aquí estamos invitando también a nuestros compañeros y compañeras de la radio para que se puedan apuntar, que puedan, eso sí, les invitamos que vayan, eso es seguro, que van a encontrar una Venezuela muy, muy bonita, muy distinta a lo que nos venden aquí los medios de desinformación masiva. Y desde ya estamos diciéndole a los jóvenes que vayan. Un cuarto punto, la realización del Encuentro Mundial de Religiones, Encuentro Mundial Antifascista de Religiones. Quinto punto, un encuentro internacional de formación antifascista, formación política antifascista del sur global. Sexto, desarrollar iniciativas populares a nivel internacional, a nivel de América Latina y a nivel mundial. Siete, lanzamiento del 8 de marzo de la Internacional Feminista Antifascista. Se quiere que el 8 de marzo sea ese lanzamiento a nivel mundial, ¿no?, de la Internacional Feminista antifascista. Ocho, conmemorar el 80 aniversario de la derrota de los nazis, ¿no?, porque eso lo quieren acaparar los Estados Unidos, cambiando la historia, ¿no?, de que ellos fueron los que derrotaron a los nazis, cuando no ha sido así. Y nueve, celebrar el 9 de agosto el Congreso Mundial Antifascista de los Pueblos Originarios. Eso es a nivel general, muy global, de lo que yo he querido recoger de esas conclusiones que se dieron en, en este congreso, en este encuentro mundial antifascista y que quiero compartir con todos vosotros y vosotras.
Muchas gracias por este compartir. Bueno, a mí me están entrando unas ganas de ir a Venezuela que no puedo con ellas. Bueno, tenemos que ir terminando. No sé si algo que se nos haya quedado en el tintero, algo que quieras remarcar.
No, yo creo que nos es la invitación que yo creo que hay que hacer a los radioescuchas de Suelta la Olla. Decir a vuestros oyentes que escuchen el programa Caixa Latinoamérica, Hola Latinoamérica, que lo hacemos todos los sábados de 9 a 12 del mediodía, de 9 a 12 de la mañana, en esta misma frecuencia, en esta misma dirección web, que se escucha en Venezuela, porque yo lo comprobé in situ, allá se escucha a la vez de Ratia, o sea, allá llega la señal, no hay excusas para no escuchar a la Betty, y que este sábado estaremos haciendo un programa muy especial sobre Venezuela, porque hemos traído entrevistas, audios, las conclusiones del Congreso de los Jóvenes, las conclusiones del Congreso Antifascista, la posesión del presidente en directo, la posesión popular ante los cientos de miles de venezolanos y delegaciones internacionales. Ahí las tendremos. Este sábado tendremos en este programa especial y que estaremos desarrollando. Vamos a intentar que la compañera Mari Tere nos pueda dar un saludo desde Caracas directamente, y quien nos ha facilitado la música que hoy tenemos y que introducíamos ahí en el programa, en vuestro programa de Suelta la Olla, Vero.
Pues mía esker, Mario, por habernos dado un panorama tan cercano. No sé si alguna recomendación para quienes deseen entender más sobre la situación de Venezuela, seguir la cobertura, aparte de escuchar Caixa Latinoamérica los sábados de 9 a 12.
Sí, no, recordar que hay diferentes web a nivel internacional que hablan muy bien. Telesur es una de ellas, ¿no? Recomendable 100%. Recomendable 100% es la agencia Nodal, que quiere decir Noticias de América Latina. Eso se puede conseguir en internet. Nodal, N-O-D-A-L, Nodal. Las diferentes webs que podamos construir, que estamos construyendo, en el caso nuestro de colectivobachue.org, la estaremos, porque está abandonadísima, pero que la estaremos reconfigurando en estos días para que pues pueda tener, y indudablemente, la web de Arabet y Ratia, la cual se alimenta muy bien diariamente, y en la cual pues pueden haber noticias que nos pueden informar, nos pueden ubicar de lo que está pasando en Venezuela y en América Latina, por supuesto.
Pues es que ricasco, Mario. Seguiremos en contacto. Un abrazo y buen día.
Con mucho gusto, y aquí estaremos cuando nos invitéis.
Lo mismo, vamos a cerrar con esta musiquita que nos has traído.
Yo voy a mi gallo Nico, pues mi gallo tiene escuela. Alá le lo le le la ila, alá le lo le le la ila. Yo voy a mi gallo Nico,
en julio gana mi gallo. Yo voy a mi gallo Nico, pues mi gallo siempre gana. Alá le lo le le la ila, alá le lo le.